Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 10 de enero, martes de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, continuamos en la primera lectura con la carta a los Hebreos y leemos el capítulo 2, versículos 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por el momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Tenemos que profundizar y entender bien de qué está hablando la carta a los Hebreos, porque es un tema sumamente importante y sumamente profundo. Dios no ha sometido a los ángeles al nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Comienza a hablar de los ángeles la carta a los Hebreos, diciendo que Dios no ha establecido una salvación para los ángeles. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Verbo de Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Este es un misterio muy, muy profundo y es el único misterio que nos permite entender la rebeldía de los ángeles. Cuando nosotros hablamos de los ángeles, hablamos de aquellos seres espirituales creados por Dios. No tienen materia y no tienen por qué envidiar la materia. Hay visiones muy, muy superficiales, muy tontas, la verdad, donde se muestra en ciertas películas a los ángeles teniendo envidia de los hombres porque pueden experimentar las cosas materiales. Bueno, en el orden ontológico, es decir, en el orden de superioridad de las criaturas, así como, como un microbio, que es una vida, no es envidiado por el ser humano. El ángel no envidia al ser humano por su condición. ¿Por qué? Porque está en una escala superior. Ay, pero no puede experimentar las cosas físicas. No, pero si experimentar las cosas físicas en ese orden es inferior. ¿Por qué? Porque es estar sometido al hambre, sometido a la necesidad de respirar, sometido a las necesidades materiales que tiene nuestro cuerpo, sometido a la biología y sometido sobre todo al decaimiento de esa materia. El ángel no está sometido a eso. Y entonces, cuando nos planteamos ¿Qué ha hecho que los ángeles se rebelen contra Dios? Porque eso es Satanás y todos, y todos los demonios. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Fue justamente por no entender cómo Dios pretendía salvar al ser humano. No entender el amor que Dios tenía por una criatura inferior. Tal vez a nosotros nos ocurriría lo mismo si nos dicen que Dios se ha hecho perro para salvar a los perros. Pero lo veríamos como un absurdo. Bueno, los perros en primer lugar, ¿qué necesidad tienen de salvación? El perro vive la vida de perro y ya está. Bueno, eso es un poco la contemplación que puede tener el ángel respecto a la salvación de los hombres, viéndolos como seres inferiores a ellos. Entonces, no son merecedores de esa salvación. Y peor, una salvación tan dramática como la que hemos recibido. ¿A qué me refiero con dramática? Que Dios se ha hecho hombre, que ha nacido de una mujer, que ha nacido en un pesebre, que ha vivido una vida humana, que ha aprendido a trabajar con sus manos, que ha tenido que padecer el hambre y el frío, el sueño, el cansancio, y que ha tenido que además padecer la muerte, esa condición que todos los hombres tenemos que pasar. Bueno, para un ángel esto puede resultar una visión monstruosa. Pero ¿cómo puede ser que Dios quiera realizar esto? Y este es el único motivo que encontramos teológicamente, filosóficamente, para entender esa rebeldía de los ángeles. Que no se nos ha revelado el motivo. No se nos ha revelado por qué Satanás se rebeló contra Dios. Lo que se nos ha revelado es que efectivamente Satanás, con una legión de demonios, se ha rebelado contra Dios. Pero Dios no ha operado la salvación haciéndose ángel, sino haciéndose hombre. Y por eso la condición del ser humano es considerada, en ese sentido, superior a los ángeles, no por nuestra condición natural, sino porque el ángel no ha recibido una salvación como la que hemos recibido nosotros. Esto para ser conscientes en más profundidad del profundo amor de Dios. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Y sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Y todo lo sometiste bajo sus pies. El hombre tiene efectivamente desde la creación la potestad de ser aquel que somete la creación, es decir, aquel que tiene a su cargo la creación, aquel en el cual se ha confiado la creación que le pertenece a Dios, pero Dios le ha entregado la potestad de nombrar a todos los animales, de hacer suya la creación, de cuidar la creación. Y no solo eso, sino que después de la caída en el pecado, Dios ha decidido efectivamente hacerse hombre, por lo cual esa naturaleza humana de Cristo ha colocado toda la naturaleza humana en una condición gloriosa, en una condición de una nueva dignidad. Al decir aquí la Escritura que Dios se le sometió todo, no se hace ninguna excepción. En verdad, ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. No vemos el universo entero sometido al hombre y por eso es que el universo ni siquiera lo logramos comprender en su totalidad. Es mucho más lo que ignoramos de nuestra existencia que lo que sabemos. Y eso a pesar de que nuestro conocimiento ha crecido tanto. Pero aquel que piense que no, ya tenemos dominado el universo, no lo tenemos dominado. Pero justamente el camino es hacia allá. El hombre está llamado a dominar el universo, a dominar toda la creación. Es casi impensable para nosotros, casi impensable, como era casi impensable pensar en la situación en que estamos ahora, 1000 años atrás. ¿Qué dominio tan grande tiene el ser humano sobre la naturaleza? ¿Cómo la puede transformar? ¿Cómo puede convertir la vida del hombre? Bueno, no sabemos a dónde va a llegar, pero sí sabemos el punto final. El punto final será justamente el dominio total de la naturaleza. La naturaleza estará sometida y ya se hizo sometida toda en Cristo. Todo lo hizo inferior, al poner a Jesús, es decir, cuando el Verbo de Dios se ha hecho hombre. No sabemos, no vemos el universo sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. Por un momento lo hizo inferior a los ángeles porque se hizo hombre e incluso murió. Es decir, padeció algo que los ángeles nunca sufrirán, pero ahora está coronado de gloria y honor. Y así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. ¿Por qué? Porque un hombre, Jesús, ha sido colocado por encima de toda la creación. El Creador y el Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Parte en la gloria de ese que nació en Belén, de ese que murió en la cruz, de ese que resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo. No era necesario, era conveniente a nuestra santificación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Ese que ha vencido a la muerte es hombre como nosotros. La carta a los Hebreos, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? En esencia, la gloria a la cual nos ha llamado Dios, participando de la misma naturaleza de Cristo, participando en Cristo. Solo en Cristo tendremos verdadera gloria. Solo en Cristo tendremos verdadera alegría, además. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. El tema principal del Evangelio de hoy es la autoridad. Recuerda que hemos empezado el día de ayer la lectura del Evangelio de San Marcos en este tiempo ordinario a partir de ese llamado de los primeros discípulos, ya cuando el Señor estaba en Galilea después de que arrestaron a Juan el Bautista y el Señor decide efectivamente irse hacia Galilea. Ahora lo ubica el Evangelio en Cafarnaúm, esa que será la ciudad base de Jesús. Y el sábado va a la sinagoga. Y en la sinagoga se pone a enseñar. Esta es una acción que vamos a ver continua. Continúa a lo largo de toda la vida pública del Señor, el sábado ir a la sinagoga donde está y ponerse a enseñar. E inmediatamente ante esta enseñanza, los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. y no como los escribas. ¿Cuál es la autoridad del Señor? La autoridad del Señor es de aquel que sabe verdaderamente. Autoridad significa saber socialmente reconocido. Es decir, una persona tiene autoridad no en sí mismo, sino cuando es reconocida esa autoridad, ese saber por la sociedad. Bueno, tenemos aquí justamente ese reconocimiento de la gente. Reconocen la autoridad de Jesús. Su sabiduría no depende de la gente. Su sabiduría no depende de la gente. Él sabe. Él sabe de lo que habla. Pero, lógicamente, las personas tienen que reconocer la autoridad del Señor. Por eso es que uno de los grandes ataques que ha realizado el demonio, sobre todo en los últimos 500 años, un poco más, ha sido justamente a la autoridad. Ahí donde se destruye la noción de autoridad, es imposible reconocer a Jesús. Cuando se extrae del ser humano la capacidad de reconocer la autoridad de otro, bueno, ese corazón, esa mente, nunca va a poder llegar a reconocer la autoridad de Jesús. La autoridad se va a poder reconocer en la medida que yo voy reconociendo las distintas autoridades que tengo en mi vida. En primer lugar, ¿cuál? La autoridad de mis padres. ¿Qué hace el hijo? El hijo reconoce la autoridad de sus padres porque saben más que él. Si el hijo no reconoce la autoridad de los padres y que es que mis papás no saben, bueno, no los obedecerá y creerá que sabe más que sus padres, a pesar de ser un niño pequeñito que no sabe todavía las cosas como son y cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida. Por eso la humildad de los niños, que va a ser uno de los modos de vivir el cristianismo claros, quien no se hace como niño, quien no es humilde para reconocer la autoridad de aquel que sabe en verdad. La autoridad se ha querido destruir justamente diciendo, no, nadie tiene la verdad en sus manos, nadie tiene la verdad en sus manos. Y entonces tenemos la conformación de seres humanos que creen que su sola opinión va a establecer la verdad de las cosas. Y ese es el mundo con el que nos enfrentamos hoy día. Un mundo que no reconoce ninguna autoridad, sino solo la autoridad de mi opinión. Pero la autoridad de mi opinión no tiene ninguna autoridad, porque tu opinión siempre será tu opinión y nada más que tu opinión. Y punto. Pero claro, si yo soy incapaz de abrir los ojos y reconocer una autoridad, lo único que me queda es mi opinión. Es que a mí me parece que, es que yo pienso que, y de ahí no nos moveremos. Soy incapaz de salir de mí mismo para reconocer el saber del otro. Y claro, ¿cómo un alma que está acostumbrada solo a seguir su opinión va a poder plantarse delante de Dios y decir, Dios sabe más? No lo va a poder hacer. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordena que se calle. ¿Por qué le ordena que se calle? Y esta es otra acción que vamos a ver continuamente en el Evangelio. El demonio gritando, yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Cállate. ¿Por qué? Porque esa que es una verdad, la que está diciendo el demonio, la está diciendo aquel que es mentiroso. No le interesa a Jesús que nadie lo reconozca en su autoridad por las palabras del demonio. Lo vamos a tener que reconocer en su autoridad porque lo contemplamos y vemos que él sabe, que sabe verdaderamente lo que es bueno para mí, ahí sí voy a reconocer. Pero el testimonio del demonio no le interesa al Señor y lo expulsa. Y la gente se queda maravillada. ¿Qué es esto? Una nueva doctrina. Este hombre de verdad tiene autoridad. Sabe lo que dice. Muestra verdaderamente su conocimiento. Pero además tiene tanta autoridad que hasta los espíritus inmundos lo obedecen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.